Bienvenidos y bienvenidas, Radio FAPA, somos escuela. Saludo particularísimo a las oyentes de las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y la añadida recientemente Radio Cultural La Oliva. Espacio en las ondas de las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Federación de Asociaciones Francisco de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos. Seguimos todavía de algún modo celebrando pues este décimo aniversario, que la semana pasada era de la del espacio de radio, nos remontó a NNC, Radio FAPA, y no queremos dejarlo ahí porque nos importaba mucho, no ya el que haya un programa, por supuesto, sino los contenidos que hay detrás de esa reflexión del tiempo. Y precisamente por eso hoy vamos a hablar más detenidamente y vamos a usar la presentación del libro que se produjo en la sede de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de la de CEAPA el pasado sábado 19 de enero. Y por tanto vuelve con nosotros el autor del libro. Tenemos ya a José Luis Pazos en el estudio. Estamos en la misma situación de hace una semana, pero con un tema que va a profundizar en los contenidos de este libro. Gracias por estar de nuevo, José Luis.
Gracias a ti, buenas tardes, o buenas noches ya.
Sí, y dado que la noche se nos ha echado encima durante la producción de este programa, vamos a saludar también a Valentín Huerta, que es colaborador habitual y que suele cerrar el programa, pero vamos a hacer un poco especial. Y Valentín...
Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, bien. Ya muy viejito, pero bien.
Pues yo tengo que, en primer lugar, pedirte disculpas porque el pasado sábado José Luis Pazos, el autor de No nos callarán, en el primer libro que dedicó en el acto de presentación del mismo, estaba dirigido a ti y no he podido pasar por tu casa a dejártelo. Así que, Valentín, me tengo que conformar, nos tenemos que conformar hoy... pero no luego ya pasaré en leerte la dedicatoria para que al menos la conozcas. Para Valentín, un amigo que encontré luchando por los derechos de todas y todos y que es joven aunque su edad diga lo contrario. Un abrazo enorme, José Luis Pazos, 19 de enero de 2019.
Pues... muchísimas gracias, José Luis. Es una dedicatoria que me llega al alma.
Pues me alegro, porque la verdad es que yo siempre digo lo que pienso, así que puedes estar seguro de que si está escrito no es por quedar bien con nadie, sino porque creo realmente que ojalá tuviéramos muchas más personas que tuvieran el corazón y el alma joven, porque tenemos demasiados jóvenes que se han hecho viejos muy deprisa, viejos además en la peor de las acepciones, ¿no? Y muchos de ellos están además lanzándonos a esa involución política y sí. Tienen poca edad, pero la verdad que ya pertenecen al pasado.
Pues mira, José Luis, yo en reciprocidad te quiero dedicar uno de mis libros, Los cuentos del abuelito Valentín. Y ya que Juan ha dado lectura a la dedicatoria, a lo que me ha encantado, ¿me permitís que dé yo lectura a mi dedicatoria a José Luis?
Por supuesto.
Faltaría más, claro.
Para mi amigo José Luis Pastos, líder en la lucha por la enseñanza pública, incansable defensor de ese pilar básico en el estado del bienestar. Con admiración y cariño, Valentín.
Pues qué decirte, Valentín, que un placer, la verdad.
Me estáis dando mucha envidia. Creo que voy a tener que publicar un libro para también poder dedicar,
bueno, una página. Dedicar, tendrás que publicar para poder dedicar. Dedicados tienes, ¿eh?
Y, sí, y con gusto, además. Efectivamente, dedicados también por Valentín. Sí. Pues Valentín ha sido testigo de una parte importante de estos 10 años que repasa el libro, ¿no? Y ha estado incluso en la primera etapa en manifestaciones de la Marea Verde, bueno, y en la Marea Blanca y en muchas más, ¿verdad, Valentín?
Sí, yo por marearme no ha quedado.
Cierto que, bueno, pues entonces usabas el transporte público, ahora lo tienes que vivir y también analizar desde otra posición que es también muy válida y que seguimos necesitando. Así que este, lo que resta del curso, Valentín, vamos a seguir trabajando conjuntamente, ¿verdad?
Ya sabes que yo me tenéis a vuestra disposición, ya conocéis mis limitaciones físicas, que yo ya mi movilidad a mis 91 años no es la que era, ni muchísimo menos. Ya necesito ayuda para desplazarme, pero vamos, mi mente siempre está con vosotros. Esa no tiene ningún entorpecimiento para poderse desplazar.
Damos fe de ello, desde luego.
Bueno, además tienes las herramientas ahora que te llevan por todo el planeta, como tu blog o ese perfil de Facebook en el que sigues publicando, ¿no?
Pues sí, ahí sigo dando un poquito la tabarra. A unos les parecerá bien y otros dirán, este cabrito, ¿cuándo dejará ya de dar la lata? Pero Valentín sigue ahí, al pie del cañón, y piensa seguir hasta el último aliento de su vida.
Claro que sí.
Pues así estamos y así vamos a seguir encontrándonos en estos micrófonos. Valentín, muchísimas gracias y vamos a comenzar ahora con ese repaso a través del guión, del cronograma que hubo el pasado sábado, en los contenidos de lo que es importante, la reflexión sobre qué es lo que ha pasado. Y bueno, cómo se ve, ¿no? Cómo se puede aprender de ello, especialmente para evitar que siga a más y sobre todo para revertirlo. Valentín, un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros.
Un abrazo, Valentín.
Bueno, pues sí, José Luis, ¿te parece bien que empecemos, no sé, por el ambiente previo? Me encontré una chica a la que no conocía a la entrada, y que resulta que era periodista de la cadena SER, y yo creo que estaba, fíjate que se llama Laura Gutiérrez, no la conocía, y él le iba a preguntar de qué APA era.
Bueno, ahí está también ahora ya, ¿eh?
Sí, este sí,
está empezando en eso.
Exactamente, y... Ah, pues...
¿Tú estás? ¿Tú, Laura, estás en...?
Yo hago informativos de Madrid, los matinales de Madrid.
SER. Ahí sentí mucha vergüenza.
Llevo cosas de educación, no, llevo educación.
Ah, llevas educación. Yo es que
desde hace...
no
escuchas.
No escucho la... no puedo, en el curro no puedo.
Pues sí, vamos, tengo muy buena relación con José Luis. ¿Esto me está grabando ya?
Sí.
Muy bien.
Yo es que...
Y mucha relación por el curro también, pues con Camilo, con asuntos de la FAPA.
¿Y llevas educación?
Llevo temas de educación en Madrid, desde hace, pues no sé cuánto, desde 2013, 2014, 2013. O sea, 2014, 2013, así, quiero recordar.
2014, vale, sí. Es que si me llegas a decir que de 2003, digo, bueno, vas a ser quien más sabe de educación de la Comunidad de Madrid.
No, que va, para nada. De hecho, además, el libro de José Luis Pazos, que ya sabes que lo ha hecho a través de la FAPA General de los Ríos, por boca de la FAPA General de los Ríos, para mí ha sido un descubrimiento como periodista, como madre y como todo. Me parece que es fundamental para entender cómo hemos llegado hasta aquí, lo que ha pasado hasta ahora, cómo se ha luchado, y además te das cuenta de que muchas de las cosas de las que hoy hablamos, cuando hablamos de la educación en Madrid, de los problemas de los colegios, o sea, todo tiene un punto de partida.
¿Cómo se ha fraguado?
Y cómo se ha fraguado todo, evidentemente.
¿Eres madre? ¿Está escolarizado?
Sí, madre de escuela pública.
¿Cuál es tu APA?
Ciudad de Roma, el Colegio Ciudad de Roma.
Bueno, pues este era el ambiente de ruido de fondo, y entonces, bueno, hay alguna entrevista más, pero lo vamos a dejar ahí porque es demasiado ruido de fondo, ¿verdad?
Ya, bueno, es lo que tiene el directo, y en los sitios donde hay mucho bullicio, pues es normal.
Te iba a preguntar, porque es fundamental ahí el apoyo en estos años de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación en esta lucha, y en ese sentido era simbólico la presencia, para mí más que simbólico, la presencia de una periodista profesional de gran talante y que, bueno, de algún modo también participa de lo que es la escuela pública, ha crecido en ella y también es madre de unos hijos escolarizados. Digamos que ese es el punto de partida, la comunicación de lo que pasa, ¿no? Y por eso, a lo mejor, ¿quién mejor para moderar que alguien que está transmitiendo o haciendo de portavoz, ¿no?
Sí, ¿quién mejor que los medios para contar lo que sucede, ¿no? La verdad es que la relación que, como ella bien dice, tenemos una relación personal y también profesional, porque ella, en representación de la cadena SER, Javier Casal, Elena Jiménez, Pepa Bueno también ha tenido entrevistas, Marta González Novo, es decir, podría seguir poniendo nombres de la cadena SER seguramente durante bastante rato, porque durante todos estos años nos han acompañado. Es decir, no ha habido una sola noticia educativa de la Comunidad de Madrid que la cadena SER no haya dado. Y es partícipe de que la federación haya tenido la voz que ha tenido y que tiene. Hay otros medios que nos tratan bien. Todavía nos tratan como si yo estuviera dentro de la federación. Es que la verdad es que es muy difícil verse fuera de ella, ¿no? Aunque no estés al frente, formas parte de ella y, por tanto, desde ese punto de vista, no la abandonaré nunca, ¿no? Pero hay muchos medios que nos han tratado bien como federación y nos tratan bien. Pero seguramente el caso de la cadena SER es distinto. Posiblemente también por ser radio. La radio es otra cosa. No es porque estemos hoy en un programa de radio, sino porque la radio en sí es otra cosa. La televisión tiene otras potencialidades y también te hace llegar a un público que prefiere la gran pantalla, ¿no? Pero la radio tiene un encanto especial y la cadena SER ha convivido y ha participado y ha contado todo lo que le ha ido sucediendo durante todos estos años a la federación. Por eso no podía faltar. De hecho, el libro lo presentamos en diciembre. La primera vez que alguien públicamente se enteró de que existía fue a través de la cadena SER, en el programa La Ventana de Madrid, con Javier Casal y, por supuesto, con el trabajo de Laura Gutiérrez, que está vinculada a ese programa, ¿no? Y ella era la persona, desde el punto de vista nuestro, idónea en este momento para conducir el acto, y además lo hizo fantásticamente bien. Es decir, que fue un acto muy bien llevado, no teníamos la más mínima duda. Y yo creo que ella además tiene recorrido, mucho recorrido dentro de lo que son las ondas, al menos en los medios de comunicación. Así que veremos a ver también cuántos años sigue trabajando en educación y sigue dándole voz a las noticias que la FAPA quiera poner en marcha.
Esperemos que muchos, porque, bueno, las radios comunitarias son importantes.
Muy importantes.
Pero, evidentemente, para trascender a los generalistas, los grandes medios generalistas, claro, son imprescindibles.
Sí. Y lo que no se cuenta no existe. Si no puedes hacerlo, queda igual.
Exactamente, esa es la cuestión, y sobre todo que la historia es el recuerdo de lo que se cuenta y los argumentos de lo que justifica barbaridades o genialidades o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pues nada, empezábamos el acto, teníamos pues un reparto, una presentación de las personas que estabais en la mesa, y la primera que tenía que participar era quien introducía junto con José Antonio Tinaquero el libro, me refiero a Isabel Blanco, que empezó, bueno...
Es un privilegio, ha sido un privilegio.
Bueno, no, mira,
y con muchos compañeros que están.
No me convence. No, vamos a repetir. No me convence porque es mejor que Isabel nos cuente qué es lo que quería decir.
Esto, claro.
Porque tengo aquí un corte, pero que es muy cortito. Entonces, vamos a intentarlo. Isabel.
Muy buenas, Juan.
Hola, Isabel. ¿Ves? Era mejor ponernos en contacto contigo. Que un cortecito ahí de nada, de toda una reflexión que hacías en esa introducción, y que pues estamos aquí para entrar en el libro, y la mejor forma siempre es por la puerta, y normalmente los prólogos son puertas para entrar. ¿Isabel?
Sí, cuéntame, Juan.
Bueno, pues ese discurso breve, que lo era, yo he cogido solo un fragmentito de lo que era esa locución, pero nos gustaría más que hicieras para Radio FAPA en este momento esa introducción, ¿no? Ese prólogo que has escrito con José Antonio, que habéis escrito y que se ha incorporado a No nos callarán.
Pues bueno, reitero que para mí, para José Antonio, fue un privilegio que José Luis nos pidiera hacer el prólogo, siempre con la generosidad que le caracteriza, y teniendo en cuenta pues que esta historia es la historia de todos los que vivimos aquel momento, no solamente la historia de esas juntas directivas, sino también de todos los padres y madres que estuvieron allí y que apoyaron a la federación, porque fue un momento muy crítico, un momento en el que el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid se jugaba mucho, se jugaba un modelo educativo y un modelo político, un modelo que, bueno, pues ha continuado intentando implementar, y nosotros intentando que no lo hiciese, junto con otras organizaciones, que es un modelo de diferenciación y de desigualdad y de falta de equidad. Yo decía en esa introducción del otro día y en el prólogo que nosotros aprendimos política y aprendimos democracia. Y además nos crecimos como personas y nos crecimos como organización. No terminaron con nosotros, y lógicamente fuimos mucho más fuertes cuando conseguimos terminar con... Porque nosotros continuamos, ellos son los que ya no continúan. Bueno, continúan otros y además con malas perspectivas. Lo cual quiere decir que esta es una lucha que tiene que continuar. Estamos orgullosísimas de la gente que continúa esa labor, que iniciaron con nosotros o que son totalmente nuevos, igual que nosotros les debemos, por supuesto, como decía José Luis el otro día, a todos los que estuvieron antes que nosotros en esta federación. Una de las cosas que comentaba es que, bueno, pues ese aprendizaje de democracia que tuvimos todos allí dentro, y de política, en el buen sentido de la política, y eso lo decíamos en el prólogo, en la política en el sentido estricto como lo que es de todos, frente a la acepción griega también de idiota, que es el que solo se ocupa de los asuntos privados, y que a lo mejor había que recuperar. Yo creo que esto hay que recuperarlo. Lógicamente, este aprendizaje yo creo que conlleva algo que es importantísimo, y es el concepto de deber de participación. Porque sin ese deber de participación, que nosotros aprendimos ahí, lógicamente la democracia se queda coja. Es una democracia enferma. Y yo creo que eso lo aprendimos muy bien. Pero luego además es que fueron años muy duros, evidentemente, en los que yo creo que hay que destacar el papel de todos los que pasaron por allí, insisto, de todos los que apoyaron. Y yo tengo recuerdos recuerdos preciosos de todos los compañeros. Yo decía también el otro día que, bueno, hay que poner en valor, creo que todos fuimos importantes en esas juntas directivas, hicimos lo que pudimos en la medida que pudimos.
Yo diría que más de lo que se puede,
bueno,
sin duda.
Posiblemente, pero aguantamos. Y hubo muchísimos momentos que no se recogen en el libro, porque el libro es escasito. Yo ya se lo dije a José Luis.
Bueno, está aquí para rebatir.
No, lleva razón. Yo ya le dije que 200 páginas ya eran ya conformaban un libro que la gente podía atreverse a leer, y si nos íbamos más allá, pues podíamos entrar en el terreno de
eruditos,
de gente que dijera, bueno, este libro lo dejo para otro momento, y entonces si no se lee, pues acabamos. Pero bueno, yo animo a personas, a Isabel, desde luego, que tiene mucho que contar y que lo cuenta muy bien, a que cuenten muchas más cosas de la Federación, o sea, que podemos hacer más libros. Yo no sé si yo ya no, pero otras personas pueden contar, por supuesto, más cosas, ¿no?
Otro día me hicieron una propuesta indecente en el acto,
sí.
Y es que escribiera un libro de relatos basado en esta historia.
Uh-huh.
Bueno, es una incitación interesante, pero que yo en este momento no tengo ganas de abordar. Pero,
pues
bueno,
muy mal, yo incluso diría más allá.
Le gustan los cuentos, entonces lo tiene que imaginar. Y claro, uh-huh, escribir de lo que se ha vivido ya rompe un poco ese, uh-huh, ese romanticismo de imaginar, ¿sí o no, Isabel?
Sí, totalmente.
Bueno, pero de igual forma que Juego de Cartas, etcétera, porque no se traslada esto a una serie televisiva en la que entendamos
si ya, determinados... Si quieres que empecemos a hacer guiones de cine, entonces ya la cosa cambia,
vale.
¿Eh?
Yo creo que sí, ¿no? El ser humano tiene una memoria de relatos, ¿no? Cuentística.
O una serie radiofónica. Somos muchos y cada uno de nosotros puede escribir un relato que se pueda traducir en 10 minutos de radio. O sea,
bueno, pues así comienzan las grandes ideas y bueno, tomamos nota, la gente además lo está escuchando y estamos casi comprometiéndonos, ¿eh, Isabel?
Bueno, pues que no se deje ahí. De hecho, muchas de las ideas, ¿no? Eso no se cuenta en el libro, pero eran fruto del debate en el metro, porque
sí,
José Luis y yo
sitios, sí,
hemos hecho horas de metro y de autobús para aburrir, y muchas...
Bueno, además creemos en el transporte público, ¿eh?
Totalmente.
Muy productivo. Esto,
cuando decimos que nosotros defendemos lo público, lo decimos en todos los terrenos, no solo en la educación, ¿eh?
Totalmente.
En el transporte, en la sanidad, en todas partes.
Y yo sí que quisiera hacer una mención, el otro día simplemente lo mencioné, a las figuras de los y las tesoreras que pasaron por esa época, por la junta directiva, porque yo decía, a mí me parecían magos, ¿no? Junto con José Luis, que tiene en cuestión de finanzas, yo cada vez que me hablaban de cuentas me echaba a temblar, porque claro, fue una situación compleja.
Yo creo que aquí alguna oyente a lo mejor necesita un pequeño antecedente muy breve sobre para entenderlo de las cuentas. Me refiero a que había una sede, había una estructura de funcionamiento, unas personas, unos servicios que se estaban dando, y eso...
Claro, eso es lo que hace 10 años, en el 2008, ya no 11, porque todavía no hace 11, pero en el 2008 es lo que se cuenta, es el nudo gordiano del libro, ¿no?
Claro.
El ataque, ¿no? El por qué en un momento determinado el gobierno regional, gobierno de Esperanza Aguirre, con Lucía Figar a la cabeza, en la Consejería de Educación, decide quitarnos la sede, quitarnos los convenios, quitarnos las subvenciones, dejarnos dinero a deber, generarnos más pérdidas por convocar unas subvenciones anuales que nos hizo gastar y luego no resolvió, haciendo que se generara un agujero económico de más de 80.000 euros, añadido a los más de 20.000 que nos dejó a deber de los convenios que nos quitó. Es decir, es que todo eso para una asociación, una federación de padres y madres que depende de las cuotas de los asociados y que las tiene que gestionar muy bien, pues no es nada fácil de encajar, ¿no? Y claro, ahí hubo que hacer pues todo correcto y legal, pero hubo que hacer maravillas. Y a eso se refiere Isabel, ¿no?
Sí, sí, me refiero a eso, efectivamente. Claro. Yo cada vez que se hablaba de... No recuerdo en este momento aquella figura bancaria que había que pedir dinero prestado, la póliza de seguros o algo
no,
así.
No. Era una... Lo que se hizo fue... una de las cuestiones que se hizo con el banco fue un adelanto de los recibos. Se descontaban en una póliza de descuento, que es a lo que se refiere Isabel, una póliza de descuento, y entonces nos obligaron a llevar los recibos de las cuotas varios meses por delante al banco, sabiendo que algunos pues podían caer en un momento determinado en una cuenta bancaria de una asociación que en ese momento no tuviera fondos y vendrían devueltos. Tuvimos también que generar una póliza de seguro, digámoslo así, un remanente, una cantidad a plazo fijo puesta dentro del propio banco para que esa cantidad a plazo fijo resguardara de las posibles devoluciones al banco para no entrar en una dinámica de habernos adelantado un dinero que no se lo pudiéramos devolver, ¿no? Es decir, pero bueno, esto fue fruto de negociación con el banco y hay que decir que en ese caso Laboral, entonces Caja Laboral, ahora Laboral Kutxa, tuvo un papel absolutamente imprescindible porque creyeron en las personas que hablamos con ellos, sin espaldas detrás en la federación, y dijeron, os conocemos poco, pero vamos a apostar por vuestra organización, porque pensamos que quienes estáis aquí nos estáis contando lo que hay, la verdad, sois gente voluntaria que quiere sacar esto adelante, que luchéis contra Goliat, y bueno, por la parte que a nosotros nos toque, somos un banco, evidentemente no podemos inventarnos lo que no existe, nos podemos dar lo que no podemos daros, pero vamos a apoyaros todo lo que podamos. Y gracias a ese apoyo y al buen trabajo de toda la junta directiva, de las sucesivas juntas directivas de muchos años, poco a poco ese agujero que la Comunidad de Madrid generó se fue quitando, ¿no? Al final íbamos cada vez llevando los recibos más tarde, hasta que prácticamente no tuvimos casi que, íbamos ya llevándole menos cantidad, hasta que la federación ya giraba los recibos al día y por la cantidad que quería sin necesidad de adelantar dinero, ¿no? Es decir, eso fueron varios años de trabajo.
Yo por eso decía el otro día que bueno, casi, no casi, creo que nos hicieron un favor. Porque realmente nos convirtieron en autosuficientes. Ya no era necesario ningún tipo de subvención porque nosotros fuimos capaces de regenerarnos en ese sentido. Y bueno, creo que es algo muy positivo para la federación. Y luego, pues, más recuerdos importantes, pues fue aquella gente que salió en las páginas de los periódicos con su filiación política, sindical. Aquello me pareció tremendo. Hubo compañeros que lo pasaron mal. Y la diversidad. La diversidad que tanto nos enriquecía, porque éramos todos tan diferentes que todos aportábamos algo, una visión diferente. Y más recuerdos así importantes para mí, pues era la calidad humana y de debate que teníamos en las juntas directivas, ¿no? Yo decía, todos fuimos importantes. El otro día decía, José Luis fue imprescindible. Sí, hay que conocerle, cállate José Luis, hay que conocerle para confirmar lo que estoy diciendo. Luego era un es una persona, era, es dialogante, pero a veces cuando se pone a debatir es agotador. Absolutamente agotador. Claro,
y eso
también
dicho desde el cariño, ¿eh? Que agotador. Yo sé que me lo tiene.
Entre ellos tú, Juan. Y bueno, recuerdo gente agotadora también debatiendo, recuerdo a Eugenio, que sí. también era tremendo. Yo, para mí, el acto del otro día fue muy emotivo. Uh-huh. Fue un reencuentro y sobre todo, pues eso, el parar un momentín para recordar todo eso que vivimos juntos, que nos hizo fuertes, que nos ayudó a crecer personalmente y que bueno, que en el fondo que continúa manteniendo un grupo de personas que somos amigas, que estamos ahí, que cada una contribuye en la medida que puede con la federación, con la educación, con la sociedad. Yo creo que para todos ha sido fundamental. Y la independencia de la organización, una independencia que llevaba a que las personas que teníamos cualquier otro tipo de filiación, quedaba totalmente fuera de lugar, ¿no? Éramos capaces, y eso es relativamente complicado, de separar unas cosas y otras, hasta el punto que aquellos que no fueron capaces de hacerlo, pues al final terminaron yéndose, ¿no?
Pues vamos a seguir con el acto, si os parece.
Es muy importante, ¿verdad?, lo que está diciendo Isabel, el tema de la independencia y de que las otras filiaciones quedaron eclipsadas por el chip de padre o madre en defensa de la escuela pública. Yo siempre he dicho que yo no tenía carné cuando llegué a la federación, ni lo tuve durante todo el tiempo que estuve allí, de ningún partido político o sindicato, y a mí nadie jamás me lo pidió. Jamás me lo pidió. Mis compañeros y compañeras en un momento determinado me pidieron que fuera el presidente y nadie me pidió un carné determinado para poder serlo. Y las personas que estaban allí tenían otras filiaciones, participaron en la junta directiva haciendo peso de la otra afiliación que pudieran tener, fuera cual fuera esa. Uh-huh. Y eso es un valor que hay que poner encima de la mesa, y hace bien Isabel en recordarlo, porque en algunos momentos, y en el libro se cuenta, desde quienes nos atacaban, precisamente venían de frente diciendo que había consignas políticas, seguimiento de partidos concretos y tal, y eso el tiempo obviamente ha demostrado, como no puede ser de otra manera, que era absoluta y radicalmente falso, porque la federación era independiente, es independiente, y si le tiene que decir a alguien que lleva la razón, se lo dice. Pero desde luego, si la tiene que combatir porque no lleve la razón, también combate a esa persona, ¿eh?
Combate sobre todo los estragos que
políticamente
poner
y democráticamente
en marcha,
¿eh? Los combate estragos política y democráticamente
de lo que ha sido pues esta de cierto desmantelamiento, ¿no? Pues iba a proponer hace un momento si podíamos seguir un poco en el hilo, una de las primeras, bueno, pues la lógica presentación a cargo de Camilo Gené, claro, presidente de la federación, que también introducía en lo que es el título del libro. Yo creo que este es
el libro que presentamos entre todos. Nace de, entendemos, de una necesidad de contar. Es importante plasmar por escrito situaciones vividas que no se deben olvidar. Para la FAPA será como un libro de cabecera, porque tenemos que leerlo para aprender del pasado, porque las cosas no aparecen de un día para otro y lo sucedido en el pasado tiene una proyección y un resultado en el futuro.
Exactamente, y esa era la intención de volverlo a escuchar, de decir, bueno, pues qué mejor que Camilo, que está ahora mismo siendo presidente, sobre lo que es la importancia de saber lo que ha ocurrido y lo que va y lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no?
Es que si no lo cuentas, se olvida, y es una de las cosas que hemos repetido quienes estamos detrás del libro hasta la saciedad. Es decir, ellos, los que atacaron a la Federación y atacaron y atacan a la educación pública, solo ganarán si el olvido de lo que hicieron vence, ¿no? Y para que ese olvido no venza, hay que contar lo que hicieron para que la gente lo sepa. Otra cosa es que luego haya personas que no quieran saber, que no quieran leer y que quieran pensar que existe un mundo justo en el que no se ataca nada que no deba ser justamente atacado. Esa no es la realidad. La realidad es que nos gobiernan personas bastante desalmadas, que tienen un alto grado de inhumanidad y que van a por lo que es de todos y de todas, porque solo les interesa el chiringuito de unos pocos para esos pocos, ¿no?
Y se falsearon. Perdona, Isabel, sí.
Sí, fíjate, yo retomaba lo que decía sobre el deber de participación en una democracia sana, porque ahora tenemos elecciones en la Comunidad de Madrid y en los ayuntamientos, y las perspectivas, si vemos los planteamientos de algunos partidos, pues son demoledoras. Porque lo cierto es que tantos años de gobierno del Partido Popular haciendo las políticas que han estado haciendo en el terreno de la educación, desde luego han contribuido a privatizar el sistema, a desregularlo, a desde luego en el ámbito a ser cada vez un sistema más desigual. Y eso es lo que están planteando, vamos, no lo digo yo, es que está en los medios. La señora Díaz Ayuso, que por cierto se leía los discursos y luego los repetía, de Lucía Figar en la Asamblea de Madrid, bueno, pues es de lo que aprendió, debía de tener ella también debía de tener un libro de cabecera con los discursos de la señora Figar. Y bueno, las perspectivas no son buenas. Entonces, claro, si olvidamos, si no participamos, si no lo sentimos como una obligación, no como un derecho, no como un derecho solamente. Los derechos son muy fáciles de asumir, pero los derechos se pierden si uno no sabe los deberes que conllevan. Y a mí me preocupa esa falta de politización de nuestra sociedad, que es una politización, ¿vale?, o una falta de politización buscada. Hemos oído también algunos representantes políticos pues decir aquello de usted vote y luego ya no tiene nada que decir, viva la libertad de expresión.
Democracia por delegación, ¿no?
Claro. Entonces, la política no es ni buena ni mala, es absolutamente imprescindible.
Si no recuerdo mal.
Ahora, tenemos que saber que nosotros somos parte de eso.
Claro. Si no recuerdo mal, hoy o ayer, un medio de comunicación, no recuerdo ahora cuál, da igual, en las redes sociales se difundía una noticia de este medio en el que decía, nada nuevo, que 26 personas del planeta tienen la misma riqueza que 3.600 millones. Esto habla por sí solo. Y entonces, cuando la gente se queda en casa tranquila mirando para otro lado y decide votar solo vez uno cada cuatro años, una vez,
o no votar,
y no hacer nada, o de pensar que todos son iguales, lo que está es dejando hacer a esos que gobiernan para esos 26 y unos cuantos más que se lo quieren quedar todo. Y le dan la espalda a esos 3.600 o 4.000 o 5.000 millones que tienen poco o nada. Y cuando en la Comunidad de Madrid hay gente que apuesta por determinadas políticas que potencian lo privado, lo que tiene que saber es que está contribuyendo, por acción o por omisión, a destrozar lo público, que es lo de todos, y a dejar a la gente sin ningún tipo de respaldo. La gente que más necesita, necesita lo público. Y si no apoyas lo público, entonces estás permitiendo que lo machaquen. Porque la gente piensa que, bueno, es que ellos no son los culpables de que las cosas sean como son. Y yo le tengo que decir a la gente que sí, que es culpable. Somos culpables. O luchamos contra lo que es injusto, o somos corresponsables de que lo injusto se imponga.
Ese es el deber que decía Isabel hace un momento. y que es la causa de tanto trabajo durante estos años, que han de algún modo servido de freno y bastante importante, como reconocían, por ejemplo, en la mesa dos de las personas que por distinto grupo político intervinieron. ¿Os parece que escuchemos un fragmentito a Lali Vaquero y por Izquierda Unida?
La consejera que dudara o que sembrara la duda más mínima de vinculación a ningún partido político ni a ninguna organización del cáliz que fuera, ¿no? Digo que allí siempre estaba la FAPA. Y si la FAPA me enseñó tanto, tanto del funcionamiento de la administración, del funcionamiento de la propia APA, cuando tenemos que defendernos, cuando yo estaba en las APAs de la administración, en fin, la escuela de aprendizaje que siempre ha sido, cuando tuve que desarrollar mi labor política, también tuve que apoyarme en ella. Porque, primero porque coincidíamos siempre en lo esencial, es decir, teníamos la mirada, o sea, el punto de mira siempre pues parejo, porque lo habíamos mamado, ¿no? Y después porque tenían una capacidad de análisis riguroso de cada situación que a mí no me daba tiempo a desarrollar, porque ni tenía el equipazo que tenía la FAPA para poderlo hacer, ni contaba con el tiempo suficiente, porque era un atropello detrás de otro. Es decir, la FAPA nos apoyaba, en este caso como organización también, nos suministraba muchísima información de cualquier problema que tuviéramos, ¿no? Y yo tenía siempre ese referente, era un referente también en política, un referente no solamente de lucha, sino de rigor, de honestidad. Y bueno, pues los que hemos tenido la fortuna de crecer en la organización como personas, como lo llaman ahora, activista social o como lo queramos llamar, pues el eterno agradecimiento a la FAPA General de los Ríos, a la lucha que ha mantenido sin cuartel, ese desprestigio que ha querido sembrar sobre la FAPA, no han podido con ella, porque es que no había ningún motivo para poderla desprestigiar, era público y notorio. Y finalmente, pues estos 10 años de tanta lucha no han sido más que 10 años de victoria de un movimiento asociativo como aglutina a la FAPA General de los Ríos, ejemplar en esta comunidad, referente, como digo, y al que tenemos que agradecer tanto y tanto. Solo queda pues agradeceros infinitamente todo vuestro esfuerzo voluntario, altruista, porque otro acompañamiento de la FAPA u otro calificativo es en la FAPA hemos encontrado a las mejores personas como grupo, y he contactado con muchos, pero siempre te encontrabas a las mejores personas. Y os cuento por qué, porque siendo un movimiento diverso, plural, al que se puede acercar muchísima gente, muchos padres, muchas madres, en cualquier APA, la verdad es que los que venían con un concepto individualista de la cosa, pues no paraban tres minutos en las APAs, y se quedaban aquellos que de verdad tenían conciencia de la función social tan importante que se estaba desarrollando y que además tenían la suficiente generosidad como aportar su tiempo, sus conocimientos. Es decir, que es que claro, la cosa daba para que estén las mejores personas.
Bueno, Lali Vaquero, un fragmentito de su intervención, hizo un reconocimiento que a mí me llamó la atención, porque de algún modo, como grupo político en la Asamblea, pues se apoyaba de esos informes que publicaba la Federación ante pues las órdenes, los reglamentos, todo este tipo de documentos obús que utilizó.
Bueno, es que la Federación emitía mucha información, informes, como ella bien dice, elaborados con mucho trabajo, porque al final es un trabajo voluntario. Notas de prensa, circulares, es decir, la capacidad de información y de formación de la FAPA es muy alto, y además lo difunde para todo el mundo. Por tanto, Lali Izquierda Unida en su momento, cuando estaba ya de portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, al igual que Eusebio. Su intervención fue diferente, obviamente, porque cada uno estructura su intervención como quiere, pero el Partido Socialista igual. Es decir, fueron dos partidos políticos que siempre, siempre se han alimentado mucho de nuestra información, pero que debe ser así. Es decir, los partidos políticos están para escuchar a la ciudadanía y para convertir en realidad las demandas de la ciudadanía.
Reconocimiento de Eusebio sí que lo hizo, Eusebio, claro. González, de, mira, es breve el corte este, y yo creo que aquí...
Pidió que le diera su opinión sincera, mi opinión sincera sobre el libro, y se la doy aquí. Cumple los tres requisitos fundamentales que debiera cumplir este libro. Está bien escrito, dice la verdad, y representa un manual sobre aquello que no se debe hacer en la educación pública y los remedios para luchar contra esas malas prácticas. Así que enhorabuena, José Luis.
Bueno, pues es demasiado corto, es un poquito más largo el corte, pero estamos ya al final del programa, ¿verdad, Isabel?
Yo sí quiero, Juan, si me permites, establecer una diferencia, y es que Lali fue FAPA y fue CEAPA. Y eso se nota, y eso crea una emoción diferente a la hora de hablar de nuestra federación. Tanto uno como el otro lo vivieron de primera mano, eso es evidente. Pero emocionalmente, claro, es absolutamente diferente. Lali me recordaba la primera vez que me vio. Que fue antes de que yo conociese a José Luis, o sea que imagínate si ha llovido de esta. Y fue con el tema de la retirada de los crucifijos del Colegio San Benito. Esto hace ya más de 20 años. Y claro, Lali después dio el paso a la política de la comunidad, pero Lali procedía de nuestro movimiento.
Sí, es que no es lo mismo que ataquen una organización a la que consideras importante, que es un poco como lo veía Eusebio, y además el Partido Socialista, entonces, cuando estaba el de portavoz de Educación, le tocó precisamente la época del ataque y el desmantelamiento, ya ha pasado un poco, pero veía las consecuencias, que en el caso de Lali, que le tocó el momento en el que nos atacaban, y no era ver cómo ataca una organización importante, era ver cómo atacaban a su organización. Y claro, eso, quieras que no, pues es obvio que marca una diferencia, que se notó también el sábado en la exposición de ambos, ambas muy correctas y que además agradecemos mucho, en el caso de Lali además, porque sus circunstancias personales pues dificultaron mucho hasta el último momento la posibilidad de que pudiera estar allí. Y nos alegramos mucho de que fuera posible, por supuesto. Pero bueno, al final, ese reconocimiento que hacía Eusebio sobre que el libro estaba muy bien escrito, yo lo cogí y lo quiero coger y lo quiero decir expresamente en el sentido de que lo que está bien escrita es la historia de la FAPA. Yo lo único que hice fue relatarla. Y por tanto, hubiera sido un libro absolutamente irrelevante y un contenido totalmente despreciable si la historia a contar no tuviera ninguna enjundia. Pero es que la historia de la FAPA es una gran historia. Y como decía Lali, es una historia de éxitos hechos en todos y cada uno de los centros educativos de la Comunidad de Madrid y por centenares de personas. Yo en algún congreso nuestro he llegado a contabilizar, porque me tomé la molestia, de las personas que han pasado por la junta directiva, solo simplemente las que han pasado por la junta directiva, ¿no? Y en este momento son más de medio millar, y decir que más de medio millar de personas han dejado su tiempo durante estos más de 40 años en defender la educación pública a través de las federaciones son palabras mayores, ¿eh? Cuando dice la gente, bueno, es que, bueno, si al final, si esto lo perdemos, aquello lo ganamos, y yo digo, cuidado, que tenemos una obligación. Tenemos la obligación de defender lo que otros consiguieron, ¿eh? Que si no es faltarles el respeto.
Y no hay que dejar las cosas fáciles y hay que seguir hablando, no nos callarán. No nos callarán, que viene con un subtítulo que en este programa de hoy no hemos comentado, incapaces de mentir ni de callar la verdad.
Y sí, esa es la descripción de Francisco Giner de los Ríos,
que hacen de él personas que, bueno, pues que han glosado un poco su figura y hablan de eso, un hombre enjuto que era incapaz de mentir pero también de callar la verdad. Y es que esa es la seña de identidad de la Federación. Yo creo, las personas que estamos detrás del libro sabíamos que el título y el subtítulo saldrían del libro, ¿no? Y así es. El título de No nos callarán sale de la historia de la FAPA y de decisiones que la propia Federación tomó hace muchos años, entre ellos vincularlo al programa de radio, como ya hemos dicho la semana pasada. Y el subtítulo hace un reconocimiento a la persona de la cual llevamos el nombre, ¿no? Porque además es una figura, creo que, a potenciar y a poner encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. Porque hace 130, 140 años estaba trabajando en un proyecto pedagógico en la Institución Libre de Enseñanza que pensaba que el alumno era el centro de todo lo que tenía que pasar en la educación, uh-huh, y que los espacios tenían que amoldarse al alumno y no el alumno a los espacios, los tiempos se tenían que amoldar al alumno y no el alumno a los tiempos. Y casi siglo y medio después, pues todavía esto hay que explicárselo a algunos gobernantes, especialmente de la derecha.
Y algunos docentes,
bueno, cada vez menos, afortunadamente, uh-huh, yo creo, al menos quiero pensar así.
Oye, es porque hace unos días surgió en ese grupo de WhatsApp el asunto del horario del ciclo circadiano de los, uh-huh, adolescentes, ¿no? De cómo es incompatible con el horario escolar que los institutos ha impuesto.
Sí, pero es que no les estamos dando la escuela que merecen. Les estamos dando la escuela que pensamos que nos viene bien a todos, porque soluciona y parchea la vida de los docentes, de las familias, de la administración, pero no les estamos dando la escuela que ellos merecen y que tienen que tener. Y en eso hemos trabajado y trabaja mucho la FAPA, ¿verdad, Isabel?
Sí, por supuesto.
A mí me gustó muchísimo la participación de Marta Espinosa, porque estábamos muchos adultos, ninguno había o pudo hablar como estudiante, y sin embargo ella sí lo hizo, ¿no? Y mira, yo creo que eso merece la pena que la escuchemos.
Buenas tardes a todas y a todos ya, compañeros, compañeras. En primer lugar, quería agradecerle a José Luis la invitación, que ya había tenido la determinación de avisarme con bastante tiempo. Así que muchísimas gracias por haber vuelto a contar conmigo desde aquel fatídico 2011, fatídico en cuanto a todo lo que se ha manifestado en esta reunión. Yo por aquel entonces tenía 17 años, era estudiante de educación pública, he estudiado toda mi vida en el Instituto del Barrio de la Alameda, hasta que por cuestiones de elección me tuve que desplazar a otro instituto público, el Instituto Lope de Vega, a estudiar lo que siempre me ha gustado, que era la música, la danza, las artes escénicas en general, ya que mi instituto no ofertaba esa modalidad de bachillerato. Fue entonces en el año 2011 cuando los estudiantes de la educación pública nos topamos con toda la censura que se despertaba desde lo más arriba hasta cocerse en las aulas. Entonces, fruto de todas aquellas vivencias, de tantas huelgas estudiantiles, me tomé la libertad o el derecho mínimo de escribir todo lo que aquello me parecía, como estudiante de educación pública de 17 años que estaba viviendo a diario todas las revueltas, toda la censura y en especial enfoque al gremio que yo estaba estudiando, que querían quitarlo del medio, ¿no? Entonces, pues bueno, en el año 2011 escribí esta canción cuando todavía...
Bueno, vamos a...
Bueno, algo vamos. Hemos debido de hacer entre todos bien, porque, uh-huh, esta criatura es una joya.
Sí, exactamente. Y vamos a escuchar la canción en vez de la sintonía de despedida habitual, pues ahora al final. Nos quedan 3 minutos y yo creo que tenemos que dar un último empujoncito a esa reflexión y a ese sabor de boca que debe quedar respecto a lo que ha sido este trabajo de años y este trabajo que se ha concretado en páginas, en negro sobre blanco. Así que, Isabel, José Luis, ronda, ¿no? Porque sois dos, pues un dúo a la limón de cierre.
Arráncate.
De conclusión de lo que No nos callarán contiene. A mí me parece que, bueno, es una pena. Tenemos muchos cortes, por ejemplo, de gente que intervino, como Manuel Espinar, como Katy Llorente, Alfonso de Legan, en fin, no hay tiempo para escucharlo.
Yo creo, Juan, voy a ser muy breve, que lo que tiene que hacer la gente es leerse el libro. Y recordar además que este libro, José Luis ha tenido la generosidad una vez más de no cobrar un solo céntimo por él y destinar todo el dinero que, por supuesto, exceda del coste real del libro para actividades de la Federación y de las APAS. Por lo tanto, este es un motivo más para que la gente lo compre y lo lea. Y luego ya, si hay que debatir, se debate. Y si hay que hacer relatos, micro relatos en la radio, os lo pensáis. Venga, un saludo y un beso a todos.
Pues un beso muy fuerte, beso, Isabel, y cuidado con la nieve, que estás en zona bien blanca.
Estoy encantada.
Qué envidia. Bueno.
Pues, bueno, Isabel hablaba de la generosidad. Yo no tengo que decir que no he sido generoso. Yo creo que esto es una obligación. Es decir, es que un libro de la que hable de la Federación y de la historia de la Federación no puede ser un negocio de alguien. Y por tanto es obligado que si queda algo después de cubrir los gastos de la edición del libro, en ediciones que son de tirada corta, porque obviamente hoy en día los libros no tienen estas grandes ventas, pues quede para la Federación, porque al final esto es de la Federación, ¿no? Incluso hay muchas cosas que podríamos hablar sobre por qué el libro es de una determinada manera y no de otra, ¿no? El color de la tapa, los colores de las letras, bueno, en fin, todo tiene su simbolismo y está pensado, ¿no? Pero a mí me gustaría terminar con diciendo tres cosas. Una, yo he escrito este libro, entre otras, bueno, he contado lo que ha pasado en la Federación, más que ser el autor, soy el relator, no me gusta hablar de autor porque la autoría es una autoría conjunta, ¿no? Pero lo he escrito porque creo que tenía que hacerse justicia a la Federación de esos años y porque lo tenía que hacer alguien que, como yo, que se ha sentido y se siente privilegiado. Haber estado tantos años al frente de la organización ha sido un privilegio. Y ha sido un privilegio porque además ha sido un viaje en el que yo he encontrado a gente maravillosa como es Isabel, que sí es una persona que ha dejado tanto, tanto, tanto o más que nadie en la defensa de la organización, pero además desde un segundo plano, pasando desapercibida, sin llevarse seguramente esas glorias de la cara visible, pero que son personas absolutamente imprescindibles en la organización, absolutamente imprescindibles. La historia de la Federación de todos estos años no se podría entender, quienes la hemos vivido no la podríamos entender sin recordar siempre a personas como Isabel y como muchas otras que por no dejarme a nadie empezaré a no citar, ¿no?
Pero que habría muchas. No te voy a invitar a comer, ¿eh?
No me invites a comer, no hace falta. Y entonces termino con las dos dedicatorias que tiene el libro, que creo que están elegidas porque no podía ser de otra manera, ¿no? La primera dedicatoria es a todas las personas que han formado, forman o formarán parte de la FOPA Francisco Jiménez de los Ríos en algún momento de su vida. Y yo añado, les animo a todas las personas que puedan a que compartan una parte de su vida de la Federación porque van a salir absolutamente gratificadas, absolutamente. Y la segunda, porque sin la Federación, sin estas personas la Federación no sería nadie, a las madres y los padres que dedican sus esfuerzos a mejorar la educación desde su asociación. Porque si no abrieran todos los días las puertas de sus centros educativos, de sus asociaciones de madres y padres en los centros educativos, la Federación no existiría y los demás no podríamos haber hecho nada ni habríamos tenido oportunidad de contar nada. Así que eternas gracias a quienes en sus asociaciones se dejan la piel de forma callada, altruista y voluntaria.
Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, José Luis, Isabel. Nos vamos a despedir ya rápidamente escuchando parte de esa canción, de ese tema de Marta Espinosa, que cerró de forma pues fantástica aquel acto. Así que un abrazo fuerte
y hasta la próxima.
Y hasta pronto.
Y a todos.
Venga. Os dejamos con Marta Espinosa.
Si los ricos me echan flores, ¿qué más me da la realidad?
se conformen conmigo. La utopía está prohibida para verdes, los billetes y marea, la del yate. Yo me quedo los banquetes.